La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Biden visita zonas afectadas por el huracán Ida en Luisiana. Equipos negociadores sobre Venezuela se sientan a la mesa en México. La vacunación entre la ética y la seguridad global. Organizaciones en Estados Unidos ayudan a refugiados afganos a comenzar una nueva vida. Comediantes venezolanos vuelven al escenario en Miami a pesar de la pandemia. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches, América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es viernes 3 de septiembre de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. El presidente Joe Biden visitó este viernes las zonas afectadas por el huracán Ida en Luisiana. Nos informa el colega del programa de televisión El Mundo al Día, Jacopo Luzzi.
El presidente Joe Biden quiso venir hasta Luisiana antes de comenzar el fin de semana festivo en Estados Unidos para conocer de primera mano la magnitud de esta situación y constatar cómo cientos de socorristas y empleados federales de la FEMA atienden de manera incansable las necesidades básicas de la población impactada por el huracán Ida. El mandatario confirmó la transferencia de fondos especiales al Estado para atender esta tragedia.
Hoy también estamos brindando $100 millones en asistencia directa a la gente en Luisiana, con $500 en sus cuentas bancarias para que puedan lidiar inmediatamente con la emergencia. A veces es justo lo que se necesita en ese momento y puede marcar la diferencia.
El mandatario también envió un mensaje directo a sus contradictores republicanos. En vista de la magnitud de la tragedia, Joe Biden les pidió trabajar de manera conjunta. Esto incluye el avance de su plan de infraestructura que, según él, prepararía mejor a la nación para futuros desastres naturales y los efectos del cambio climático.
Mi mensaje de hoy es, creo que todos hemos visto, yo tuve la misma respuesta de mis amigos republicanos aquí, no hay nada político en esto. Se trata simplemente de salvar vidas y hacer que las personas se pongan en marcha. Y estamos juntos en esto, por lo que no vamos a conseguir que ninguna comunidad se quede atrás. Zonas rurales, ciudades, zonas costeras, les prometo que los apoyaremos hasta que salgamos de esto.
Casi un millón de personas no cuentan con electricidad y recordemos que este es un estado donde el verano se siente con mayor intensidad, agravada además por altos niveles de humedad y en medio de la pandemia de COVID-19.
Gracias, Jacobo. Mientras tanto, estados al noreste estadounidense siguen las labores de limpieza tras el paso del fenómeno natural. Tenemos la información desde Nueva York con Laura Sepúlveda.
Mientras crecen las cifras de fallecidos en la costa noreste del país ya tras el paso de Ira, la gobernadora del estado de Nueva York, Katie Hochul, anunció la creación de un grupo de trabajo que ayude a prever los efectos de fenómenos naturales inevitables que se están registrando y que a altas velocidades rompen nuevos récords. Entre tanto, las autoridades avanzan en la recolección de datos e información que les permita acceder a fondos públicos.
En el terreno hay equipos de FEMA integrados con nuestros equipos en esta región. Los 14 condados que fueron afectados están integrados para hacer evaluaciones de daños. Necesitamos números reales para llegar al gobierno federal, para cumplir el umbral de los $30 millones. Eso no es problema. Todos estamos por encima de los $30 millones de daños en esta región.
La Oficina de Finanzas de la Gobernación ya se encuentra también en proceso de evaluación para dar apoyo en cuanto a seguros de vivienda para quienes hoy, a cuenta del huracán, carecen de ella. En la Gran Manzana, 1.300 vehículos de policía ofrecen apoyo en zonas afectadas. Más de 1.000 edificios sufrieron daños. El alcalde de la ciudad también anunció la creación de grupos de trabajo preventivo.
Vamos a tener a funcionarios del gobierno de todas las diferentes áreas, consultando con expertos. Vamos a poner juntos un nuevo conjunto de protocolos y políticas para la Semana del Clima. Eso será para la semana del 26 de septiembre. Eso deja en claro que estos incidentes de condiciones climáticas extremas son ahora la nueva normalidad.
Laura Sepúlveda, Voz de América.
En medio de una creciente presión del mandatario Nicolás Maduro sobre la mesa de negociación, comenzó en México la segunda ronda de diálogo con la oposición. Nuestra enviada especial, Celia Mendoza, tiene los pormenores de este encuentro a instancias del facilitador, Noruega.
Este viernes se reunieron cara a cara por primera vez en México las delegaciones de la Plataforma Unitaria de Venezuela y los representantes del gobierno de Nicolás Maduro, quienes llegaron a la capital mexicana para presentar peticiones en torno a las garantías económicas y buscar que se levanten las sanciones, así como se descongelen los activos del país en el exterior.
Los diálogos son producto de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de mucha dedicación, de mucha paciencia, donde hemos tenido que tragarnos varios sapos, con tierra incluida. ¿Por qué nos los hemos tragado? Por la paz.
Por su parte, el líder opositor Juan Guaidó también se refirió al diálogo tras la decisión de la Plataforma Unitaria de participar en las elecciones del 21 de noviembre y el anuncio de la incorporación de Freddy Guevara al equipo negociador.
En México con la comunidad internacional y en Venezuela en nuestras calles. El cambio y recuperar la democracia es la causa que nos une a todos, porque nuestro país lo necesita.
En esta ronda se espera que los diálogos se enfoquen en los temas de economía y elecciones, en el marco del memorando de entendimiento firmado a mediados de agosto en la sesión inaugural de estas negociaciones, facilitadas por Noruega, y las que Rusia y los Países Bajos están presentes en calidad de observadores.
En este lugar también estuvo Luis Aquiles Moreno, quien es uno de los miembros de la Plataforma Unitaria, y dijo en declaraciones a los medios que ellos estaban esperando que de este encuentro se den acuerdos importantes que beneficien al país.
Gracias, Celia. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América, por La Voz de América desde Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Les traemos más noticias en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington. La Organización Mundial de la Salud ha intensificado su solicitud de postergar el segundo refuerzo de las vacunas contra el COVID-19 para concentrarse en quienes no han recibido las primeras dosis. nos informa Alonso Castillo.
Detener la propagación del COVID-19 debe ser la misión global, por lo que la Organización Mundial de la Salud ha enfatizado en la necesidad de priorizar la vacunación en los países donde las tasas son bajas. Le dijo a La Voz de América el doctor Jarbás Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud.
Veo esto no solo como un problema moral, sino también como un problema de salud pública. Hay muchas personas que no han recibido ninguna vacuna o quienes recibieron la primera y la segunda nunca llegó. Las vacunas son lo que necesitamos para controlar la transmisión.
Estados Unidos, a la fecha, ha donado, según los datos del Departamento de Estado, más de 127 millones de vacunas a 88 países. China ha entregado 770 millones de dosis y la Unión Europea 62 millones. Para la doctora Jennifer Needle, profesora de bioética en la Universidad de Minnesota, los países ricos tienen una responsabilidad global.
Desde un punto de vista ético, deberíamos considerar ofrecer la oportunidad de vacunación a aquellos que no la han recibido antes de dar una tercera dosis a los estadounidenses que ya han recibido una serie completa.
La Organización Panamericana de la Salud informó que se necesitan 540 millones de vacunas para asegurar que todos los países de las Américas puedan cubrir al menos con el 60% de la población. COVAX, el programa respaldado por la Organización de las Naciones Unidas, tiene como objetivo distribuir más de 2.000 millones de dosis para principios del 2022. A la fecha, se han enviado alrededor de 196 millones de dosis.
Es importante resaltar el hecho de que los gobiernos y quienes están en posiciones de poder piensen en la vulnerabilidad del mundo en general.
Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
A medida que llegan refugiados afganos a Estados Unidos, comienza otra odisea: su integración en el país. Hay varias agencias que ayudan a coordinar su reasentamiento y empezar una nueva vida en un país ajeno. Nos informa Verónica Villafañe desde Los Ángeles.
Miles de refugiados afganos que huyeron de Afganistán sin nada están llegando a los Estados Unidos. Para ellos, comenzar de cero no es fácil, pero varias organizaciones se están dedicando a ayudarlos.
La intención es empoderarlos y hacerlos que sean autosuficientes.
Jonathan Fain Proaño es gerente de integración en Los Ángeles del International Rescue Committee, IRC, que realiza trabajo humanitario en Afganistán desde 1988. Es una de 9 organizaciones que está coordinando el reasentamiento de refugiados en el país.
Les ayudamos a establecerse en su comunidad, a abrir una cuenta bancaria, a poner a los niños en la escuela, ayudar a los padres a encontrar su primer trabajo, ayudarles a encontrar su primera vivienda y en general ayudarles a navegar lo que es a su nuevo hogar.
Fein Proaño dice que para los refugiados las primeras 24 horas en el país son intensas. Tienen que aprender mucho en poco tiempo.
¿Cuáles son las regulaciones? ¿Cuáles son las expectativas que se tiene de un refugiado? ¿Y qué cosas tienen que hacer ellos para ir poco a poco construyendo su vida acá?
El IRC atiende las necesidades inmediatas de los refugiados durante 90 días, pero su ayuda continúa al menos 5 años más hasta que se hacen ciudadanos estadounidenses.
Un refugiado no sale de un país porque quiere salir de un país, de su país. Un refugiado sale porque tiene que salir, por una necesidad de seguridad, de sentirse seguros, de sentirse que pueden vivir una vida en seguridad y crecer su familia.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Gracias, Verónica. Hacemos una breve pausa y en un momento más noticias en Buenas Noches América por La Voz de América.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1-202-549-8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Seguimos con más información en Buenas Noches, América, por La Voz de América desde Washington. Gobierno y oposición venezolanos vuelven a la mesa de diálogo en México. En el futuro, las elecciones regionales cobran más atención a medida que las partes negocian sus puntos de honor. En entrevista con el embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, explica la posición de su gobierno y las expectativas para los próximos comicios en Venezuela.
Embajador Story, muchísimas gracias por estos minutos con La Voz de América.
Gracias, Natalie. Un placer estar con ustedes.
Embajador, varios temas que quisiera conversar con usted, pero en principio, los nuevos diálogos entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición liderada por Juan Guaidó y reconocida como gobierno interino por varios países. Se reúnen nuevamente en septiembre. ¿Cuál es su lectura con respecto a lo que hasta el momento se ha avanzado? Puesto que Estados Unidos no está en la mesa, pero tiene una carta que pudiera marcar el ritmo de las negociaciones, que son las sanciones.
Bueno, pues para nosotros y también para la comunidad internacional, tanto la Unión Europea como Canadá y otros interesados, apoyamos procesos de diálogo, porque pensamos nosotros que la mejor manera de salir de esa crisis política es a través de una situación o un proceso político. Entonces apoyamos ese proceso y lo que queremos ver es que los venezolanos mismos, ellos tengan la oportunidad de expresarse, no solamente políticamente, sino también económicamente, socialmente, sin tener, miedo de las FAES, SEBIN, DGCIM y otros órganos del Estado. Lo que queremos ver también es que los presos políticos salen de las cárceles y que las personas tengan acceso a la información. Hay muchas cosas que la comunidad internacional apoya y apoyamos plenamente este proceso y el liderado por el presidente interino Juan Guaidó, la plataforma unitaria y el gobierno interino.
Embajador, ¿pudieran ser las sanciones una tarjeta de canje en el caso de que Nicolás Maduro muestre algunos pasos de buena fe o cómo lo ve usted?
Mira, como publicamos junto con la Unión Europea y también con Canadá, como hemos dicho un millón de veces, estamos dispuestos a revisar nuestras sanciones siempre cuando haya cambios de la represión en el país y que haya una ruta para elecciones presidenciales parlamentarias libres, justas y verificables. Ahora la pelota está en el lado de la cancha de este régimen para responder. Pero es bueno que se sienten, que hablen y que nosotros apoyamos ese proceso y vamos a continuar apoyando y vamos a estar de cerca para que podamos entender lo que está pasando, para que podamos también evaluar si hay necesidad de hacer unos cambios o no.
Recientemente Nicolás Maduro dijo que quería entablar un puente de comunicación directa con la administración del presidente Joe Biden. De hecho, hizo cambios en el gabinete. ¿Cómo ven ustedes esto? ¿Ha habido algún acercamiento o intención de conversar con el Departamento de Estado?
Bueno, lo que puedo decir en este momento es que el propio Maduro y el régimen debería haber más conversaciones con el pueblo de Venezuela y no solamente con las personas que apoyan a ellos, sino a toda la sociedad. Y es importante que el cambio para ser real y para ser factible en Venezuela viene de los propios venezolanos, que ellos deberían estar sentados hablando entre ellos. Por esa razón apoyamos ese proceso en México, porque son venezolanos de ese régimen sentados con venezolanos que representan los intereses de la democracia en el país, que están hablando sobre el futuro de Venezuela.
Embajador, pasemos a los refugiados en Colombia, ¿no? Los migrantes. En este momento, ¿cómo ve usted la situación ahora que incluso Colombia anunció el presidente Duque la semana pasada, está recibiendo a 4.000 refugiados afganos? ¿Impacta esto en algún punto el tratamiento o la ayuda de Estados Unidos a los migrantes venezolanos en Colombia?
Mira, yo tengo que decir primero que agradecer al presidente Duque y todo el gobierno de Colombia en el trato que ha hecho para los venezolanos que se encuentran en Colombia. Estamos hablando de 2 millones de personas, tal vez más, y más viene todos los días. la forma que no solamente Colombia, sino también Ecuador, Brasil, Perú y otros países han acogido a esa gente es algo que deberíamos destacar. Hay mucho más que deberíamos hacer. Tenemos que trabajar no solamente los Estados Unidos, sino toda la comunidad internacional para que tenga acceso a las cosas básicas. Un lugar para dormir la noche, la comida, la vacuna, digo, de COVID. Es algo que el gobierno de Colombia ha hecho y expreso mi agradecimiento al presidente Duque y al gobierno de Colombia. Pero nosotros sí tenemos que hacer mucho más para ayudar a Colombia en este momento difícil para ellos.
¿Hay apoyo de los gobiernos de la región en cuanto a la migración venezolana? Porque según cifras de la OEA, pudiera llegar a 7 millones en poco tiempo.
Bueno, eso es algo que también, destacando el gobierno peruano, el gobierno de Ecuador y también Brasil y otros que han hecho un trabajo tremendo. Pero mira, la pregunta que deberíamos hacer en este momento, Natalie, es ¿por qué hay esos 5 o 6 millones, tal vez al final del año 7 millones de personas saliendo de Venezuela? Bueno, están saliendo porque no hay derecho. No hay derecho de ley en el país. No hay derecho a una vida digna en Venezuela. La mejor forma de ayudar a los venezolanos es buscar una manera de arreglar, digamos, la crisis política en el país, donde todos pueden vivir en paz. No estamos diciendo que el PSUV no puede existir. Nosotros y la comunidad internacional y tanto los venezolanos quieren una amplitud de partidos políticos en el país para que puedan construir un futuro mejor en Venezuela. Ahí podemos hacer mucho más.
Reapertura de fronteras, embajador, ya quedó para el mes de septiembre. Sin embargo, autoridades locales de ambas zonas fronterizas dicen que, bueno, se les agota los recursos, hay problemas de seguridad, hay problemas de higiene, incluso porque no tienen la capacidad de poder atender a tantas personas. ¿Cómo ha visto usted esta situación en estas localidades de frontera?
Bastante difícil. He hablado mucho con la gobernadora Lady Gómez y los grupos, tanto en Colombia como en Venezuela. Obviamente, cuando tiene unos recursos para, digamos, una cantidad de personas, y que ya viene mucho más. Si no me engano, son miles que están cruzando la frontera diariamente. Este implica una dificultad para darle a esas personas el apoyo necesario. Por esa razón, trabajando nosotros, solamente en mi gobierno hemos hecho una inversión de 1.400 millones de dólares dentro y fuera de Venezuela para ayudar a la gente. No solamente en la cuestión de COVID, que donde estamos trabajando mucho, sino también en la comida, acceso a medicamentos y otros apoyos que estamos haciendo. Pero sí, la situación bastante difícil en la frontera, y no solamente en la frontera con Colombia y Venezuela, sino en otros lugares. Estoy hablando no solamente entre Cúcuta y Táchira, sino también en el norte, en La Guaira, en La Guajira y también en Apure. Y deberíamos enfocarnos en hacer lo máximo. Pero repito, ¿cómo podemos ayudar a la gente de Venezuela? Resolver la crisis política en el país para que las personas se queden en casa y que tengan un futuro mejor.
¿Cree usted que el régimen de Maduro tenga esa intención? ¿El gobierno de Nicolás Maduro tenga esa intención?
Mira, yo creo que lo que quiere Maduro es una legitimidad y levantamiento de las sanciones. Y lo que debería pensar y cómo debería pensar es lo que necesita el pueblo de Venezuela. Y mira, la historia de conversaciones, negociaciones, diálogo con Maduro no han sido fructíferos, digamos, o sea, no han sido exitosos. Pero todavía tenemos una esperanza de que algo puede o pueda salir de ese proceso. Pero también no estamos dispuestos a levantar sanciones si no hay cambios irreversibles hacia el camino para la democracia o el regreso de la democracia en el país.
Ya para finalizar, embajador, usted en su programa Aló Embajador tiene mucha cercanía también con la comunidad venezolana migrante en Colombia. Le hacen preguntas directamente incluso sobre los mecanismos legales para tener acceso a los estatutos de protección. ¿Cuáles son las principales interrogantes, inquietudes que presenta esta comunidad en Colombia, que serían los principales desafíos para los gobiernos y ayudar a estas personas vulnerables?
Bueno, dentro de Colombia hay muchos que nos preguntan sobre TPS, no solamente de TPS en Colombia, sino también TPS en los Estados Unidos. Hay otros que están buscando la visa para viajar, hay otros que están pidiendo otros accesos. La gran mayoría también de mi programa Alo Embajador, y hoy, después de 6 semanas fuera, voy a estar presentando de nuevo de aquí a 15 minutos, si no me engano. La gran mayoría de los productos viene de dentro de Venezuela y pidiéndonos cómo podemos apoyar este proceso de diálogo, cómo podemos apoyar el pueblo de Venezuela para que tenga acceso a las cosas que son universales. Estamos hablando de personas que quieren votar para quien quiere votar, y quieren participar en la vida política, económica, social. Infelizmente, en el caso de Venezuela, este régimen ha creado un sistema donde hay todo para algunos, sus amigos, y nada para la gran mayoría del pueblo de Venezuela. Bueno, estoy aquí en Washington para hacer varios encuentros y obviamente yo trabajo directamente para el secretario Blinken y el equipo aquí del Departamento de Estado, y también para el presidente, y estamos todos alineados.
Perfecto. Muchísimas gracias, embajador, por estos minutos con La Voz de América.
Muy, muy amable, Natalie. Hasta la próxima. Gracias.
Dicen que una de las acciones más placenteras y sanadoras para los seres humanos es la risa. En honor a ella, son varios los comediantes venezolanos que se han hecho una carrera en el arte de hacer reír a la gente. Con la pandemia, muchos han tenido que replantearse sus actuaciones para sortear la falta de público. José Pernalete nos dice de qué manera.
Hacer reír a un público no es cosa fácil, y menos en un stand-up comedy o show de comedia en vivo. Subirse a un escenario frente a desconocidos es un desafío para muchos, y más ahora en medio de la crisis por el coronavirus. Quienes saben de eso apuestan por seguir provocando carcajadas en quienes asisten a sus presentaciones en la Gran Miami.
Aquí es verdad que viven muchos venezolanos, pero hay que saber cómo los conectamos y cómo se van a incluir en este desafío de ocio, por decirlo de alguna manera.
Amílcar Rivero y Wilmer Ramírez son dos venezolanos con décadas de experiencia en teatro y televisión. Y sí, son capaces de hacer reír a multitudes. No obstante, la pandemia los hizo ponerse serios en un momento para asumir el reto de cómo podían seguir adelante.
Nuestro primer impacto es el qué va a ser de nuestra subsistencia, si dónde vamos a sacar el dinero para vivir, porque nuestro oficio pues depende del público y depende de gente que se congrega en una sala.
Y es que el repunte de casos y muertes por COVID-19 en el mundo hizo detenerse a estos profesionales y reflexionar.
Es decir, la situación mundial no estaba dispuesta para hacer humor.
Fue cuando asumieron el escenario de otra manera. Volver a cautivar a una audiencia con cambios de rutina, establecer temporadas en las presentaciones y aprendiendo a trabajar en sitios cerrados en las actuales condiciones.
Sí, el mismo humorista trae ya sus vivencias y tú dices, oye, esta parte de la pandemia no la había pensado así. Mira, él trajo un nuevo enfoque de eso.
Por fortuna, dicen estos dos humoristas, Estados Unidos es el país de las libertades, incluso para hacer reír. Ambos reconocen que en su tierra natal no podían hacer las críticas con doble sentido, el cual también ha sido una herramienta de ayuda.
Estar en un país como Estados Unidos es el paraíso, porque es la absoluta libertad. La libertad amparada, los derechos amparados en la Constitución. Entonces uno tiene la libertad de, sin irrespetar, de decir todo lo que puede y lo que tiene que decir.
Tanto Amílcar como Wilmer coincidieron en valorar la cercanía con la gente desde el escenario como una experiencia muy importante, sobre todo después de haber superado las restricciones impuestas por salud pública.
No me quería bajar, tenía tantas cosas que decir, pero lo que estaba realmente era nutriéndome de la energía y del cariño de la gente, porque si a nosotros nos hacía falta el público, estoy completamente seguro, y en esas funciones nos lo demostraron, que nosotros también somos una especie de combustible.
Lo que sí es cierto es que ningún pueblo puede lograr sus sueños si no es feliz, si no se ríe. Dios nos puso en este camino porque quería que fuésemos felices. Y si ustedes se cierran sus ojos y se tratan de acordar de un momento feliz, sí, seguramente va asociado con la risa.
José Pernalete, Venezuela 360, Voz de América, Miami.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América, desde la Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.